La cortina no. El pantalón azul. Los zapatos negros. El pelo blanco, siempre para el costado. Siempre con una bolsita en la mano. Llegaba al bar de acá a la vuelta, acá, el que está en la calle Lavalle, entre Maipú y Esmeralda. ¡Eh! ¿Qué hay, nene, hoy? El mariscal Roberto Perfumo, que después venía a la radio y daba su cátedra de fútbol, tal cual era su idea, tal cual era su pensamiento. Siempre del lado de los árbitros, del lado de la justicia, del lado de los que jugaban bien al fútbol, como fue el caso de Riquelme. Él tenía debilidad por el fútbol de Riquelme y le gustaba cómo sacaba la pelota del área Schiavi. ¿Sabes por qué, nene? Yo le digo, pero Roberto, nadie paga una entrada para ir a ver a Schiavi, con todo respeto por el flaco. La gente paga la entrada para ir a ver a Albeto Alonso o a Riquelme. ¿Sabes lo que pasa, nene? Que Schiavi cumple la premisa del defensor. Saca la pelota del área. Con el codo, con la cabeza, con la rodilla, con el peroneo, con el tobillo. Pero la saca del área y esa es la premisa del defensor. Por eso me gusta mucho Schiavi. Y ahí estuvimos un par de años, un par de temporadas, que para nosotros fue un aprendizaje extraordinario tenerlo en este estudio de Radio Nacional al mariscal Roberto Perfumo. Ahí a la derecha, porque él se sentía cómodo a la derecha. No, no, a la izquierda, a la derecha. A él le gustaba por derecha siempre. El hombre de Sarandí, que amó su barrio, pero que después por esas cosas de la vida se fue a vivir a Recoleta. Amó el fútbol, jugó con la camiseta de Racing, pero me parece que es injusto decir que Roberto fue un hombre de Racing o de River, porque fue el hombre del fútbol argentino. Además, jugador de Prosapia con la camiseta de la selección argentina, y fue tal su calidad que por eso se lo terminó llamando Mariscal. El mariscal Roberto Perfumo, que hoy hubiese cumplido 77 años. Y me parece que nosotros, junto a Carlos Ares, Daniel Cascioli, Santiago Lucía, mi nombre es Nicolás Álvarez, teníamos la obligación, por haber sido amigos y compañeros de trabajo, de empezar. Yo sé que nos devora la actualidad, la final de la Copa Libertadores, lo que ocurrió con Gremio Flamengo, se sigue hablando del River Boca, pero ¿cómo no empezar un programa en Radio Nacional hablando de Roberto Perfumo? El pibe, Carlos, que vos conociste cuando vos también eras joven y fuiste con el grabador o con una libretita de apuntes a hacerle la nota por el gráfico. Ese pibe que ya estaba consagrado en el fútbol.
Mucho más que eso. Yo es que empecé a escribir un libro con Roberto Perfumo. Un libro al que le puse de título Uno de Dos. Y a Roberto le encantó el título. Y nos reuníamos todas las noches en su casa de Sarandí, donde el tanque de agua era la Copa del Mundo. Nos reuníamos todas las noches a que me contara historias y anécdotas. Así que imagínate la cantidad de anécdotas que tengo para contar. Me acuerdo rápidamente de alguna. Me acuerdo que Mabel, su mujer, nos traía café. Estábamos sentados ahí en su casa, nos traía café y le pedíamos también, yo iba con Horacio del Prado, y le pedíamos también a Mabel que participara contando historias, y Mabel una nos dice, no, con este no, empezaba a contar historias de Roberto, dice, no sabés las patadas que me pegaba cuando dormíamos juntos, un día me tiró de la cama, dice, y soñaba que jugaba. Y digo, no solo soñaba que jugaba, soñaba que pegaba patadas. Porque sí, me decía Mabel.
Lo llevaba en la sangre.
Sí, decía Mabel. Te juro, una vez me pegó una, me tiró de la cama. Y cuando lo desperté, me dice, ay, te pegué. No. Sí, se hacía el gil, le digo. Así, lo mismo digo, hacía con los jugadores, le pegaba. Roberto me explicó dónde había que pegar para que al delantero le doliera muchísimo. Entonces me decía, ponía el ejemplo del pie, tocaba ahí donde, justo en el tobillo, un poquito arriba, donde arranca el tendón, dice, no sabes cómo le duele ahí, cuando le pegas con la punta ahí, le duele hasta la cintura, la espalda, el dolor le va subiendo, tarda como 10 minutos en recuperarse. Y después tenía aquella famosa anécdota de cuando le pegó a Maradona, un partido con le pegó una patada a Maradona y después lo fue a levantar del piso y Maradona le dijo, ¿estás bien, pibe? Y Maradona le dijo, No, y a usted no le dolió, Roberto.
Qué notable.
No, bueno, aparte yo lo vi jugar, lo conocí a Roberto en el año 66, siguiendo la campaña de Racing de aquel campeón. de Racing y era un jugador extraordinario, extraordinario. Me acuerdo, en este momento tengo la imagen de una jugada de contra Huracán. Iba Araquem de Melo, era el 9 de Huracán. Iban dos jugadores de Huracán a una pelota que parecía perdida en el área de Racing, que en un rebote van los dos jugadores, estoy haciendo la señal con la mano, van los dos jugadores con Roberto en el medio. Y parecía que se la podía tocar al arquero y Roberto la sacó por arriba de los dos y salió jugando. ¡Wow! ¡Qué jugador!
¡Qué maravilla! Mira, estamos escuchando el último tango que Roberto escuchó en vivo aquí en Radio Nacional, Mala Suerte, por Ariel Ardit. Daniel, vos también lo conociste y sí, trabajaste con él.
Un genio. Digamos que lo conocí en distintas etapas. Lo vi jugar en el final de su carrera desde la tribuna, lo vi dirigir y ahí alguna vez lo entrevisté, pero lo conocí profundamente tratándolo acá en Radio Nacional. Y uno aprendía mucho escuchándolo, ¿no?
El día, perdóname, sí. Daniel, el día que se retiró, que fue en el año 78, yo estaba llegando a la revista El Gráfico, llego y me dice alguien, era poco después del mediodía, me dice alguien, ¿viste lo que acaba de decir Perfumo en televisión? No, está en el programa de Mirta Legrand. Y acaba de decir que se retira del fútbol. Fue en el programa de
Mirta. Le dio la primicia a Mirta.
De Mirta Legrand lo dijo. Entonces lo llamé a la tarde y digo, ¿qué dijiste? ¿Qué pasó? Dice, no, dice, la verdad que no tengo más ganas. Y entonces digo, bueno, programemos una nota. Y fui a la cancha de River, al vestuario, colgamos la camiseta número 2 de Roberto en el vestuario, él sentado al lado, y entonces hice esa nota, ese mismo día, la nota de despedida. Roberto se llamó en El Gráfico, el jugador entró en la leyenda. Y entonces después que salió la nota, me dice, me mataste con el título. El jugador entró en la leyenda. Y le digo, y a mí me mataste con el retiro. Porque para mí fue... Roberto Perfumo fue mi segundo ídolo futbolístico.
¿Y el primero?
El primero fue Federico Sánchez.
Claro. Era ídolo de Roberto.
Claro. Por eso digo, había continuidad.
Federico... ¿Te gustaban los zagueros?
No, me gustaban los que jugaban bien. ¿Sabes lo que fue Federico Sánchez?
En general la gente elige delantero, goleador.
Sí, tenés razón. Pero Federico Sánchez era un jugador de esos que no podías... verlo en la cancha.
Menotti Federico, siempre hablaba de Sachi.
¿Pero cómo?
Lo traté de grande cuando fue técnico
hoy
de Tigre.
Yo me raté al colegio para ir a ver, cuando Racing lo vendió a Sachi, me raté al colegio para ir a ver el primer entrenamiento de Sachi en Boca. Racing vendió a Sachi y a Menotti. Y yo fui, me raté al colegio, la tarde que Boca entrenaba, entré a la cancha de Boca, me senté en una tribuna solo para ver a Sachi cuando salía del túnel en la cancha de Boca.
Para nosotros es un placer en Radio Nacional, en este programa de reconocimiento para el mariscal Roberto Perfumo. Vamos a hablar de fútbol con él porque es alguien que respetamos y queremos mucho, como Horacio Pagani. Horacio, vos también lo conociste al mariscal Roberto Perfumo. Bienvenido, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, muchachos. Sí, claro, lo conocí y mucho, y bueno, hemos empezado aquel programa juntos, que duró apenas 6 días. Claro que lo conocía Roberto, y bueno, está catalogado por la mayoría de los que lo vimos como el mejor central que hayamos visto nosotros. Yo me acuerdo que una vez también para El Gráfico me mandaron a hacer una nota, ¿quién era mejor, Perfumo o Meléndez? Meléndez era el peruano que jugaba en Boca.
Sí.
Y bueno, y yo me acuerdo que hice una nota con Perfumo y me dijo, sin ninguna duda, el mejor es él. Es mucho más rápido, yo no llego a los costados con la velocidad que llega él. Digo, ¿quién es el modesto, viejo? Sí. Y me dice, no te lo digo de verdad, él es más rápido que yo y eso es fundamental para un marcador central. Bueno, yo pensaba que sin ninguna duda el mejor era él. Y hasta el propio Meléndez lo reconoció, ¿no?
Horacio.
Sí.
¿Qué haces?
¿Cómo te va, Robert?
No.
¡Ah, Robert! Te dije.
Mira, me matás.
Porque recién le mandé un mensaje a uno que se llama Robert.
Horacio, ¿te acordás que también hicimos para El Gráfico una vez una encuesta que fue impresionante de consulta que hicimos el equipo de todos los tiempos?
Sí.
Que después en un partido River Boca, antes del partido River Boca, sacamos la foto de los que fueron elegidos, los mejores de cada puesto de todos los tiempos. Y el 2 fue elegido Roberto Perfumo.
Claro, sí. Y el 3 Marzolini.
Y además estaban todos los grandes, en ese momento estaban todos vivos, ¿no?
Sí.
Estaba el Charro Moreno, por ejemplo.
Claro, sé lo que había algunos anteriores a nosotros, porque tampoco somos
claro.
infinitos, que estaban muertos y estaba, que no los vimos, ¿no?
Claro, estaba, estaba pernera.
Yo siempre por eso me enojo con mis compañeros cuando inmediatamente dicen este es el mejor de la historia. Digo, de la historia desde que vos sos periodista.
Lo mismo le pasa a Carlos acá con... Claro. No, no solamente con nosotros, sino con toda la gente que
conoces. Claro, porque claro, a mí me parece injusto cuando alguien dice Riquelme es el mejor jugador de la historia de Boca. Digo, pero ¿y Rojitas?
Claro, ¿no? Y además habéis que haberlos visto.
Claro.
El punto es esto, que hay una nueva tendencia en los periodistas más jóvenes a ser así, absolutistas, así decir, este es el mejor de la historia. Gallardo es el mejor técnico de la historia de River. Digo... Vos podés decir, Gallardo es el mejor técnico de los que yo veo, claro. pero no podés decir de la historia porque no sabés cómo era que dirigía Pepe Minella en los años 50, cuando de 6 campeonatos locales ganó 5 con 5 en 6.
Y olvidar a Ángel Labruna.
Y a Ramón Díaz.
Y a Querito, claro. De todas maneras, estamos en la era del tachín.
Sí, es cierto. Horacio, hay un tema para hablar muy de actualidad, que es el tema del VAR.
Sí, sí.
¿Que vos estás en contra del VAR?
Absolutamente. Pero yo lo concreto es que estoy en contra antes de que lo impusieran, porque sabía en qué iba a terminar esto. Yo decía y digo que el fútbol, más que el deporte más popular del mundo, sí que se puede decir, es la actividad, el fenómeno social más grande que existe. Porque el fútbol incluye no solo los jugadores y al árbitro, los árbitros, lo que, sino todos los fenómenos que producen todos los países de las más diferentes características, etnias, nacionalidades, idiomas. En todos los países provoca una pasión fenomenal. Entonces esto no se puede comparar con ninguna otra cosa. Y lo fundamental justamente del fútbol en todos sus tiempos, en todos los tiempos, era que era una actividad deportiva humana, con errores. Que siempre desde la FIFA se decía que el fútbol convivía con los errores y esto lo hacía más apasionante aún que esto fuera injusto. Bueno, cuando aparecieron estas nuevas autoridades que quisieron hacerse los justos, bueno, están todos presos, la mayoría de ellos en Estados Unidos, que quisieron hacerse los justos para hacer un negocio millonario, o sea que es un negocio muy importante establecer esto de las del VAR, dije y sostengo que antes la posibilidad del error era de uno, ahora es de dos. De dos o no, de todo lo que está en el VAR y el que está en el campo de juego. Ahora la sospecha se divide en dos, porque si se podía sospechar de un árbitro, ahora se puede sospechar de los que están arriba. Y definitivamente no se sabe quién dirige los partidos, porque el árbitro está concentrado escuchando todo el tiempo lo que le están diciendo desde las cabinas esas. Y si el árbitro está convencido, el otro día, en el penal que le dieron a River contra Boca, que visto 50 veces podría considerarse que fue penal, el árbitro estaba al lado.
Y no lo vio.
Que no había infracción. Considera que no había infracción. Siguió la jugada y Reynoso se perdió una muy clara posibilidad de gol, porque tiró una masita que la atajó Armani cuando era una pelota que podía haberse tirado por arriba y haber hecho el gol. Si hacía el gol y luego lo llamaban para que revisara la jugada del penal, iban a anular un gol legítimo. Esto es una cosa que no puede ocurrir en ningún lugar de la tierra. Entonces, porque el árbitro, que es la única autoridad, una vez que hizo seguir el juego y la pelota siguió y Boca hubiera hecho el gol, era un gol legítimo.
Ahora, Horacio, y aparte esto da, me parece, para discutirlo más, porque no tiene que ver también con una idiosincrasia propia, porque digo, en Europa el VAR, yo veo partidos de Champions y demás, y está funcionando bien.
No hay quejas. ¿Te acuerdas cuando el Barcelona jugó el partido con el Liverpool, que en el último instante del partido hizo un gol que lo clasificaba?
El cuarto, estás hablando del cuarto, el partido de ida.
Sí, sí.
Sí, claro.
Claro, que dio vueltas Carnero de alegría y de felicidad, Guardiola, y que después por un centímetro que se lo vio a Kun Agüero, que estaba en la punta.
Está bien, pero a ver,
guarda que en España hay todo un conflicto entre la Liga y Media Pro por la utilización del VAR el último fin de semana, que quién es el responsable de poner la raya para marcar si es offside o no, que el VAR o la España.
La raya también lo de la raya también es mentira, porque no hay precisión que valga una milésima de segundo, yo te da 30 centímetros de diferencia.
Esa es la discusión, esa es la discusión, por eso te da la razón a vos.
Ahora, en el, después del partido del otro día de Boca-River, digo, toda esta discusión ahora si el VAR favorece a uno o a otro, también es, me parece, exagerada, porque echarle la culpa al VAR del partido del otro día o de que está favoreciendo demasiado.
No es echarle la culpa. El punto es, era un partido muy muy difícil, Carlitos, y había un plan de juego que tenía cada uno. Por ahí de Boca más amarrete, más conservador, pensando en la revancha de la cancha de Boca. Pero si vos te hacen un gol a los 3-4 minutos, cambia el partido. Era lo que yo le decía a mis compañeros cuando decíamos todas las palabras inútiles que se dicen antes de los partidos, todas las cantidades de palabras que decimos nosotros y que después no se cumple nada en los partidos, o sí alguna. Yo decía, muchachos, hay un gol a los 3 minutos y todo lo que estamos hablando acá cambia todas las circunstancias del partido.
Claro, claro.
Y bueno, y así fue, porque los jugadores de Boca se pusieron nerviosos con la situación. Pudo haber sido expulsado más con esa tremenda patada que pegó.
Sí, más y que ronca, Pinola.
Se lo cobraron a él. No, en forma inmediata.
Pero y... digo, voy después, ahora, cuando vos lo escuchás al Faro decir que los jugadores de River ensayan para tirarse.
Y bueno, eso ya parece, no sé, alguien le contará.
Ahora, Horacio, ¿a vos te parece serio que un tipo de prestigio como Alfaro, que trabaja tanto, se le hundió el libreto? Porque a los 5 minutos hizo el gol River y el único plan de Boca era tirarle pelotazos a Ávila.
Claro, el plan de Boca era un plan conservador. Boca tenía 2 buenos jugadores, a diferencia del partido anterior, de Monumental, cuando salió 0-0. Ahora tiene a Bebelo Reynoso y a McAllister, que pueden asociarse e intentar tener un poco más la pelota. Luego, bueno, la cuestión no funcionó. River es mejor que Boca, esto no hay ningún tipo de dudas. River es mejor equipo que Boca.
Estamos de acuerdo.
Pero en lo que consiguió Boca en el partido que jugaron por el campeonato, por la Superliga, fue impedir que River jugara, y lo impidió perfectamente bien.
Ahora, con relación a esos jugadores que decías, Reynoso y McAllister, la pregunta es, ¿no se destacan en Boca, no toman la conducción de Boca porque el técnico les pone muchas obligaciones también que tienen que bajar, que marcar, que propio de los jugadores que no dicen, bueno, viejo, me toca hacer cargo de esto?
Bueno, no hay más jugadores de esos. Los jugadores ahora son obedientes, cumplidores de órdenes. Son obedientes, cumplidores de órdenes la mayoría de los jugadores. Cuando hay un jugador que es un poquitito más rebelde, se destaca netamente. Pero fíjate que en River también todos cumplen. Lo que pasa es que son buenos jugadores, Fernández o Palacios, que son muy buenos jugadores. Pueden hacer su juego porque tienen más libertades. Pero esto de que se ponga, que en Boca, por ejemplo, para cubrir el sector izquierdo, porque no consiguieron comprar un volante que juegue por izquierda, lo pongan a Bebelo Reynoso a correr al marcador, o que por el otro lado corra al marcador el pibe McAllister, o si no ponen a Soldano de 9, típico jugador de área, que tampoco un fenómeno, un jugador de área, a correr a casco. Claro, así ya se desvirtúa. Si vos pensás más en el rival que en vos, es muy difícil tener un equipo con identidad.
Es un error de Alfaro, entonces.
¿Cómo?
Es un error de Alfaro, entonces, pensar más en el rival que en el propio potencial que tiene Boca.
Yo creo que sí, pero claro, él te respondía hasta ahora. Boca había jugado 7 partidos y no le habían hecho ningún gol. Y te respondía hasta ahora que desde que está él, solo perdió 3 partidos hasta este. Había perdido 3 partidos en casi 28. Entonces, como él te muestra los resultados, es difícil entrarle. Esto es parecido, porque yo lo viví, a lo del Toto Lorenzo en Boca. Cuando estaba el Toto Lorenzo, Boca no era un equipo lucido, pero tenía muy buenos jugadores, a pesar de que era un equipo que jugaba así, reculando, en forma amarrete. Tenía muy buenos jugadores, tenía a Marito Sanabria, que era un fenómeno, a Beglio. Tenía buenos jugadores, sin embargo, tenía armado un equipo especialmente para evitar que le hicieran goles. Y bueno, hay técnicos que están en esa condición.
¿Y ahora para la vuelta, Horacio, qué?
Y ahora tiene un golpe difícil. Para mí la serie está cerrada, porque es muy difícil Boca puede hacer dos goles, pero River también puede hacer uno.
Claro.
Y si River hace uno, Boca lo obliga a hacer cuatro goles, y eso ya es tener la obligación de ganar un partido por cuatro goles, haciendo cuatro goles es muy, muy difícil. Yo creo que en el 90% la serie esta está cerrada, ¿no? Está cerrada. Y te digo, fíjate cómo es la cuestión del fútbol también, que el chico Capaldo perdió un gol imposible en el primer tiempo. Sí, Boca no tenía ni que jugar bien ni que ganar. Tenía que hacer un gol. Eso era la única misión que tenía Boca en la cancha de River. Tuvo dos situaciones para hacerlo. Porque haciendo un gol, aunque River le hiciera dos, era otra cuestión. Porque ya tenía la ventaja de haber hecho un gol de visitante. Y solo la cuestión era hacer un gol. Tuvo una oportunidad, pero imposible en el primer tiempo y no lo hizo. Entonces, bueno, quedó condenado.
Bien, tenemos una opinión parecida. Tal vez la serie puede establecerse que quedó abierta porque River no tuvo la contundencia para ganar por tres o cuatro goles, pero opino muy parecido a vos. Horacio, te agradecemos que digamos en este día de recordatorio del nacimiento de Roberto Perfumo hablar con vos del Mariscal y también del Boca-River, porque ya se jugó el partido, pero se seguirá hablando fundamentalmente también por lo que viene.
Sí, señores. Bueno, yo suelo cenar muchas noches con Basile. No hay veces en que no hagamos alguna referencia a Hilar, que estuvo tanto tiempo al principio con él, sobre Roberto, ¿no?
Sí.
Porque además de todo, además de los jugadores que fue, el enorme jugador que fue, era un tipo sensacional, Roberto, como persona. Y eso se demostraba aún en el pináculo de su gloria, como se decía antiguamente, cuando hacía notas con cualquier periodista que fuera un pibe o alguien que le iba a hacer una nota.
Sí.
Ahí se notaba, yo te explicaba esto de Meléndez, cuando me decía esto, y esto hablaba de la grandeza que tenía el tipo. Era un fuera de serie.
Sí. Coco así le decía, mi compañero de saga.
Sí, señor. Y fue Coco y Mostaza fueron los únicos dos que pudieron entrar y verlo.
Claro.
Después del accidente, se colaron ahí y le hablaban, él estaba inconsciente, ¿no? Y le hablaban los dos, porque yo cuando llegué salían de verlo.
Claro. Y estábamos ahí con Horacio, me acuerdo de ese día, en la clínica, y la verdad que en este momento recuerdo, me vuelve el mismo dolor que tenía en ese momento. No podía creer, porque yo me había despedido, nos habíamos despedido de
Roberto del programa
la noche anterior, con un abrazo a las 10 de la noche, y a las 7 de la mañana estaba inconsciente ahí, estábamos en la clínica, realmente un dolor enorme.
Gracias, Horacio.
Gracias a ustedes, muchachos, y un abrazo muy grande, de verdad.
Horacio Pagani con nosotros en el día del cumpleaños del Mariscal Roberto Perfumo. La pausa y venimos para el final.